Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿qué tal? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Esta semana hemos estado repasando un documento tan original como sorprendente. Y este documento es el diario de Adán y Eva, como muchos de ustedes ya saben. ¿Verdad? Un relato a través del cual Mark Twain, el admirable escritor norteamericano, nos invita a conocer mejor al primer hombre y a la primera mujer a través de sus propias palabras. Y eso es lo tremendo, ¿verdad? Es decir, a través de las anotaciones que ese primer hombre y esa primera mujer supuestamente redactaron en los primeros días de la creación. Y a las que él, a esas palabras, Mark Twain, tuvo acceso en el siglo XIX. Muchos, miles y miles de años después. Que a alguien se le haya ocurrido que Adán y Eva llevaron un diario. Y que ese diario pudiera llegar a nosotros. Le zumba el mango, ¿verdad? Hablando en cubano, le zumba el mango. Pero se le ocurrió a Mark Twain. Y esa ocurrencia es una invitación deliciosa a pensar y a sonreír. Porque este diario no solo nos revela, como he venido diciendo, los pensamientos, los sentimientos y las actividades de la primera pareja humana, sino la naturaleza de sus relaciones. Unas relaciones, como ustedes mismos han comprobado a lo largo de toda esta semana, unas relaciones difíciles al principio y no muy distintas a las de millones de seres humanos actuales, descendientes suyos, claro está. Y como el espíritu de este diario de Adán y Eva es tan risueño y el disparate de Mark Twain es tan fenomenal, yo quise iniciar esta semana siguiendo su ejemplo y explicando por qué es posible que el paraíso terrenal haya estado en Cuba o que haya sido Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí, toda Cuba. El paraíso. ¿Ya vieron ustedes lo que declaró Cristóbal Colón, un visionario, sin lugar a dudas, al llegar a Cuba? ¿Ya vieron ustedes lo que dijo el Cucalambé? Y también vieron la familiaridad con la que José Martí habló de Eva. Se diría que la conoció tan bien como Adán. Y hasta que Adán pudiera haber hablado por boca de Martí, cuando Martí escribió, «Eva me ha sido traidora, Eva me consolará». Pero luego hemos estado asomándonos a los apuntes de Adán, donde hemos visto cómo no pudo convencer a Eva de que no comiera la fruta del árbol prohibido y cómo ambos, Eva primero y él, Adán después, acabaron teniendo que vestirse porque la desnudez que antes les había sido tan natural, ahora, después de comer esa fruta, los avergonzaba. No se sentían cómodos andando desnudos. Hoy yo quiero reanudar la lectura de este diario porque me interesa saber qué más pasó con ellos, con Adán y Eva, después de ser arrojados del paraíso. Por ejemplo, ¿qué pensaron e hicieron ante el nacimiento de Caín, su primer hijo? ¿Qué hicieron Adán y Eva ante el nacimiento de ese niño? Y porque me interesa también demostrarles cómo a través de un texto como este podemos tener acceso a una fuente de placer. A esa fuente de placer que, según los científicos, como comenté hace un par de días, son los puntos de nuestro cerebro amantes de la sorpresa. No creo que haya muchos textos hijos de una idea tan sorprendente como esta, ¿verdad? Un diario redactado por Adán y Eva. Pero déjenme retomar el relato de Adán, donde lo abandonamos ayer. En ese momento en el que Eva y él deciden ir a recoger las pieles de los animales que acababan de matarse. Cosa que hasta entonces no había sucedido en el paraíso, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan, la muerte se introduce en el paraíso y los animales que antes jugaban entre ellos, retozaban juntos, de repente comienzan a atacarse. Dice Adán refiriéndose a Eva: «Me obedeció, y después reptamos hasta el lugar en donde se habían peleado las fieras. Recogimos varias pieles y yo la obligué a que cosiese algunas para disponer de un par de trajes apropiados cuando compareciésemos en público. Y dice Adán, refiriéndose a los trajes: son incómodos, es cierto, pero son elegantes, y eso es lo que más importa. Tratándose de vestidos, me está resultando una gran cosa como compañera. Señoras y señores, en este párrafo que yo acabo de leerles, se nota algo muy sutil, pero se nota el cambio de actitud de Adán hacia Eva y de Eva hacia Adán, ¿no? Y cómo de repente se preocupan por el público, es decir, ¿qué pasará cuando la gente los vea? Tienen que estar bien vestidos, con pieles de animales. Animales que acaban de matarse los unos a los otros. Pero escuchen el verbo que utiliza Adán al principio de este párrafo. Me obedeció. ¿Cómo que le obedeció? Bueno, Eva ya estaba allí para ayudar a Adán. Había perdido gran parte de su autoridad como mujer independiente, de su independencia, y sentía ahora que estaba allí a las órdenes de Adán. Me obedeció, y escuchen este verbo también, y después reptamos hasta el lugar donde se habían peleado las fieras. Los seres humanos nos reptan. ¿Quiénes se reptan? Los reptiles, las serpientes. De repente, Adán utiliza un verbo que hubiera utilizado antes para referirse a la serpiente, pero no para referirse a él y a Adán y a Eva, no para referirse a ellos. Y por supuesto, Mark Twain inserta aquí una ironía deliciosa. Dice que esos trajes de pieles que Eva cose y que se van a poner Adán y Eva son incómodos, pero son perfectos para dejarse ver ante otros seres humanos, si es que existen. Son elegantes, y eso es lo que importa, dice Adán, tratándose de vestidos. Es decir, lo que importa ya para esta gente que fue expulsada del paraíso es lucirse ante los demás seres que habitan ese lugar al que fueron arrojados. Y dice Adán, me está resultando una gran cosa como compañera. De repente Adán descubre que Eva puede serle útil. Esto no había pasado antes, en lo absoluto. Esto pasa a partir del momento en que ambos son expulsados del paraíso. Sin ella, sigue diciendo Adán, lo comprendo, me sentiría solo y deprimido después de haber perdido mi finca. ¿Qué es eso de su finca? Cuando Adán, mientras estuvo en el paraíso, habló en esos términos posesivos, mi finca, y ya también ve en Eva algo distinto a lo que había visto antes, ve una compañía. Eva me ha comunicado, dice Adán, también la noticia de que se ha ordenado que de ahora en adelante trabajemos para ganarnos el sustento. Ella me será útil y yo lo dirigiré todo. Ahí tienen ustedes a Adán, de repente convertido en dueño de la creación. Tenía una finca que perdió, pero ahora, a donde Dios los ha enviado, él puede dirigirlo todo y sobre todo dirigir a Eva.
Dios se ve. Sé que tendrás que llorar.
Llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra. Siento en el rey.
Amigos, es Alejandro Fernández en España ante una multitud interpretando El Rey. Algo que hubiera podido interpretar Adán después de ser expulsado del paraíso.
Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre.
Así es, señoras y señores, Alejandro Fernández, no en España, sino en el Festival de Viña del Mar. Es que hay una filmación y una grabación muy similar a esta que acabamos de escuchar de Alejandro en España, cantando El Rey. Aquí se siente El Rey. Eso es lo que da a entender de repente Adán cuando es expulsado del paraíso y se siente con poder sobre Eva. ¿Verdad? ¡Qué cosa tan tremenda! Hay que decir que Adán, señoras y señores, no va a abandonar la redacción de su diario después de ser expulsado del paraíso. Va a seguir escribiendo en él. Pero a partir de esa desgracia, una desgracia que no solo iba a cambiar su destino y el destino de Eva, sino el nuestro, a partir de aquel momento sus apuntes van a ser cada vez más esporádicos. Escuchen lo que dice en este. 10 días después, dice Adán, me acusa, Eva, de haber sido yo la causa del desastre. Asegura con verdad y sinceridad evidentes que la serpiente le afirmó que el fruto prohibido no era la manzana, sino la castaña. Le contesté que en tal caso yo seguía siendo inocente, porque no había comido ninguna castaña. Señoras y señores, el problema de Adán y Eva no fue que comieran de un árbol, fue que desobedecieran a Dios. Ese es el problema. Al año siguiente, Adán escribe en su diario esto, y esto me parece importantísimo. Le hemos llamado Caín. Le hemos llamado Caín. Y dice, andaba yo por las tierras altas poniendo trampas cuando ella, Eva por supuesto, lo atrapó. Lo atrapó en el bosque, a un par de millas de distancia de nuestra cueva. Aunque bien pudieran ser 4 millas, porque ella no está segura de cuántas fueron. En ciertas cosas se nos parece, y quizás sea un pariente nuestro. Eso es lo que ella cree, pero a juicio mío, dice Adán, se equivoca. La diferencia de tamaño entre nosotros y él, entre ellos y Caín, ¿no?, lleva a la conclusión de que se trata de un animal distinto y de una clase nueva. Amigos, Eva no le dice a Adán que Caín ha venido de ella misma. Ha sido parido por ella. Eva le dice a Adán que lo encontró en un bosque mientras él andaba por otra parte poniendo trampas. Y por supuesto, Adán no sabe de dónde viene este animalito que Eva acaba de encontrar en el bosque. Dice que se parece un poco a ellos dos, pero que es demasiado pequeño para ser uno de ellos. Y Adán añade lo siguiente, quizás sea un pez. Aunque cuando lo metí en el agua para cerciorarme de ello, se fue al fondo y ella se tiró de cabeza y lo sacó sin dar tiempo a que el experimento lo aclarara todo. ¿Qué se nos va sugiriendo, señoras y señores, en estos párrafos del diario de Adán? Nada, que él trató de ver si aquella cosa pequeñita que Eva había encontrado era un pez y lo arrojó al estanque, al agua. Pero que Eva se tiró de cabeza y lo sacó sin dar tiempo aquel Adán pudiera probar o comprobar si era o no un pez. Señoras y señores, aquí vemos ya el instinto maternal. Eva sigue sin decirle a Adán que esa criatura vino de ella. Pero en cuanto Adán la arrojó esa criatura al agua, ella se tiró a rescatarla. Sigo pensando, dice Adán, que se trata de un pez, pero a ella le tiene sin cuidado lo que es y no me permite realizar la prueba. Es decir, no le permite a Adán volver a arrojar a ese niño al agua. Y Adán dice, no lo comprendo. La llegada de este animal parece haber transformado la manera de ser de ella. ¡Qué bonito eso! Eva se ha transformado con el nacimiento de Caín. Al punto de negarse, dice Adán, irracionalmente a todo experimento. Eva, a quien le encantaba realizar experimentos con los animales, no quiere realizar ninguno con este chiquitico que, según ella, se encontró en el bosque. Le tiene más apego, dice Adán, que a cualquier otro animal, sin que sepa explicar por qué razón. Bueno, Eva no sabrá explicar por qué razón le tiene más cariño a Caín que a los demás animales, pero el instinto maternal se ha apoderado de ella. Y Adán, que no entiende esto, que no sabe que ese niñito vino de Eva, dice, su mente no está bien, la mente de Eva. Es decir, se está volviendo loca. A veces se pasa medianoche con el pez en los brazos porque éste se queja, deseoso de volver al agua. Adán piensa que Caín es un pez y que si por las noches llora es porque quiere regresar al agua. Aunque, señoras y señores, del agua venimos. Del agua venimos. Somos esencialmente agua, como muchos de ustedes saben. En esas ocasiones, sigue diciendo Adán, a Eva le brota agua por los sitios que tiene en su cara para mirar. Otra vez. Esta gente no sabe todavía que esos dos sitios, que esos dos agujeros se llaman ojos. Y Adán ya no es la primera vez que se da cuenta de que por esos agujeros que uno tiene en el rostro, brota agua. Eva le da palmaditas cariñosas al pez en la espalda y entona sones cariñosos para calmarlo. ¡Qué bonito es eso! Claro, Eva está dándole palmadas al pez en la espalda porque quizás tiene problemas, se atragantó un poco con la comida, tiene hipo, y el instinto maternal le dice que haga lo que está haciendo. Pero también, señoras y señores, Eva le canta cosas a Adán para calmarlo. Es decir, que con Eva, según Adán, surgen las canciones de cuna. Esto me trae muy desconcertado, dice Adán, porque jamás le vi hacerle semejantes cosas a ningún otro pez. Antes que perdiésemos nuestra finca, solía llevar en brazos de ese modo a los cachorrillos de tigre y jugaba con ellos. Eso es, jugaba. Pero jamás se tomó con ellos cuando no les caía bien la comida, las molestias que se toma ahora. Eso es maravilloso. Adán no sabe qué le pasa a esta mujer, qué le pasa a Eva, que nunca con ningún otro animalito se tomó el trabajo que se está tomando con este. Y dice, antes que perdiésemos nuestra finca, ella solía llevar entre los brazos a los cachorros de tigre y jugaba con ellos. Eso es, jugaba nada más, pero jamás, dice Adán, se tomó con ellos cuando no les caía bien la comida, las molestias que se toma ahora. Señoras y señores, a mí me llama la atención muchísimo ese silencio de Eva. El hecho de que Eva no quisiera decirle a Adán que Caín había salido de ella, de su vientre. No. Quería mantener ese secreto, pero no podía impedir tratar a esa pequeña criatura de una manera especial. Al fin y al cabo, era el primer hijo de ambos y el tercer ser humano de la creación.
Nací para amarte, yo te daría lo que quieras, mi corazón, mi vida entera. Tú pide que yo te voy a complacer. Quiero recordarte que yo soy tuyo cuando quieras, que yo te amo a mi manera. Quisiera que un día fueras mi mujer, mi mujer.
Y así juntos poder algún día nacer. La razón de esta sutil melodía, de una poesía que te quise hacer.
Por ti me he vuelto un poeta, hago rimas en mi vieja libreta. Miro al cielo esperando un cometa para pedirle un deseo, y es que te traiga hasta aquí.
Y eso me hace feliz.
Amigos, son Chico y Nacho interpretando una canción titulada El Poeta. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Adán, Eva, ustedes y toda esta música. Espérennos.
Para hacer realidad lo que empezó como ilusión, una sensación de falta de razón, la combinación de amor con atracción. Tú me gustas, ¿cómo negarlo? No me asusta, hay que demostrarlo. Estoy buscando una oportunidad para expresarlo. Lo que veo, yo voy a amarte por un rato largo. Por ti me he vuelto un poeta.
Y eso me hace feliz.
Muy feliz, 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 feliz. Muy feliz, 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 feliz.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Que todo es posible y me permites creer.
Siempre conté contigo, recuérdalo. Y aunque haya crecido, nada cambió. Y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Quiero parar el tiempo, compréndelo. Sé que te voy perdiendo, por eso hoy yo te pido que tengas presente siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. ¿Para qué es esta canción?
Señoras y señores, es el dúo Pimpinela cantando esa canción en unión de sus hijos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito canta la muchacha y el muchacho! Es un vídeo encantador porque se ve a los cuatro intercambiando voces y, por supuesto, sonriendo, abrazándose. Es muy hermoso ver a este dúo que hace muy pocos años vimos tan joven triunfar en todo el continente, ya ahora padres cantando con sus hijos. Yo soy Orlando González Esteva, como les decía, y antes de continuar repasando con ustedes este diario delicioso escrito por Adán en los primeros días de la creación, yo quiero, como siempre, darles las gracias a quienes me permiten llevarles a ustedes todo este material. A Jaime Almiral, nuestro productor, a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, y también a Clara Pérez, la técnica de televisión, Martí, que está con nosotros también en este espacio. Quisiera, antes de continuar, como siempre, recordarles que Entre Nosotros se repite desde las 12 de la medianoche hasta la 1 de la madrugada todos los días. Quiero recordarles nuestro correo electrónico para que no cesen de escribirnos como lo hacen hasta ahora. Ese correo tan sencillo es el siguiente: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. También quiero instarlos, amigos, a enviarnos mensajes o escribirnos a través de Facebook. La dirección es muy sencilla también: Entre Nosotros, _Martí. Ya saben que pueden continuar llamándonos por teléfono para hablar en privado o en público a este número, 305-639-4270. 305-639-4270. Ahí está Jaime Almiral al lado del teléfono y él se encarga de anotar los números de ustedes o los mensajes que ustedes de una forma u otra quieren hacerme llegar. Y finalmente, a aquellos cubanos de todas partes de la isla que aún no tienen acceso a internet, ya saben que pueden escribirme por correo postal dirigiendo sus cartas a esta dirección: Entre Nosotros, Martí, Orlando González Esteva, PO Box 521-868, Miami, Florida 33152. Otra versión: pueden dirigir su correspondencia poniendo en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, PO Box 521-868, Miami, Florida 33152. Quiero enviar un saludo muy afectuoso a un oyente de este programa que hace unos días conversó con nuestra compañera Idolidia Darias y tuvo la gentileza de referirse a este espacio, de referirse a nosotros. Pastora Colunga, pastora, si nos está escuchando, un abrazo para usted y nos alegra mucho, mucho que usted sea oyente de este programa. Y aquí tengo un correo electrónico que recibí hace unos momentos donde se me dice lo siguiente: un fuerte abrazo para nuestro Entre Nosotros. Orlando, los opositores de San Andrés, les deseamos a todos ustedes un bien merecido fin de semana. Acá llega, con el fin de semana, la represión en toda Cuba a nuestras valientes damas de blanco. Pedimos el cese de tan injusta y cruel represión contra ellas. Libertad y vida, los damasos. Amigos damaso y damaso, huelga decirles cuán solidario me siento de esta petición de ustedes y cuánta pena me da ver lo que sucede, lo que continúa sucediendo en Cuba. De más está decirles cuán poca esperanza me da la sucesión de poder que acaba de tener lugar en la isla. Creo que es una cuestión cosmética, oportunista, y que desafortunadamente eso tampoco va a significar algo sustancial para Cuba. Pero bueno, tenemos que insistir en los sueños, tenemos que insistir en la lucha, sobre todo aquellos de ustedes que están en la isla haciendo tanto, tanto, tanto porque el país tome el rumbo que perdió hace muchos años y que debe tomar. Pero regresando al diario de Adán, este diario de Adán, el primer hombre que llegó a nosotros gracias a la mediación de Mark Twain, el destacadísimo el admirable escritor norteamericano. Escuchen ustedes lo que continúa diciendo Adán sobre la aparición de esa criatura pequeña a quien le han puesto Caín, pero a quien Adán todavía no identifica como un ser humano, y mucho menos como hijo suyo, porque Eva le está ocultando toda la verdad. Dice Adán, refiriéndose a Eva, por supuesto, ella no trabaja los domingos, se tumba rendida de cansancio y le gusta que el pez se revuelque encima de ella. Ese pez es el bebé Adán. Lo que pasa es que, repito, Adán no sabe que es un niño. Hace mil ruidos absurdos para divertirlo. Es la madre jugando con su hijo. Simula que le devora las garras y con esto le arranca risas. Hasta ahora, dice Adán, yo no había visto a los peces sonreír. ¡Qué hermoso es eso! ¿Verdad? Hasta ahora yo no había visto a los peces sonreír. Es que no es un pez, Adán, es tu hijo. Esto, dice Adán, me hace dudar. He llegado a congraciarme con los domingos. Una semana vigilando el trabajo lo deja uno fatigadísimo. Los domingos deberían multiplicarse. Antaño resultaban duros, pero ahora son muy llevaderos. Nada que Adán tuvo que comenzar a trabajar una vez que fue arrojado del paraíso y ahora añora el domingo para descansar después de varios días de trabajo. Miércoles, continúa escribiendo Adán en su diario. No es un pez. No es un pez. No logro cerciorarme del todo de lo que es. Cuando no está a gusto, deja oír ruidos endiablados y cuando lo está, dice jeje, jeje. No es uno de nuestra clase porque no camina sobre sus pies. No es pájaro porque no vuela. Rana tampoco porque no salta. No es serpiente porque no repta. Ya tengo la seguridad de que no es un pez. Aunque no se me presente la oportunidad de ponerlo en claro arrojándolo al agua. Es decir, sabiendo si puede nadar o no. Señoras y señores, Adán continúa observando a esa criatura pequeñita que juega con Eva todas las noches encima de ella y que a veces sonríe a diferencia de los otros animales, pero no sabe qué animal puede ser. No hace otra cosa, dice Adán, que estar tumbado de espaldas casi siempre con los pies en alto. Cosa que yo no había visto hacer hasta ahora ningún animal. Es el niño boca arriba moviendo las piernas y los brazos, ¿no? Algo que Adán nunca le había visto hacer a otro animal. Dije que yo creía que era un enigma, pero ella se limitó a admirar la palabra sin comprenderla. Señoras y señores, la primera pareja humana continúa diciendo palabras que no había dicho nunca y que siente que debe decir. Para Adán, ese niño es un enigma. ¿Por qué? Porque no sabe qué es. No sabe si es un pez. Él sabe que no es una rana porque no salta. Pero no sabe qué es. En mi opinión, dice, tiene que ser un enigma o alguna especie de sabandija. Si se muere, me lo llevaré a algún lugar aislado para ver cuál es su conformación. Ahí tienen ustedes a Adán planeando viviseccionar al niño Caín si se muere para saber qué cosa es por dentro esta criatura que ha llegado a su casa y que, según Eva, fue hallada en el bosque. 3 meses después, Adán dice lo siguiente: en lugar de disminuir, mi perplejidad aumenta. Duermo muy poco. Ya no permanece tumbado donde lo dejan, sino que va y viene a gatas. El niño Caín, señoras y señores, está aprendiendo a gatear. Sin embargo, a diferencia de los demás animales de 4 patas, dice Adán, las delanteras de este son corvas, lo que le obliga a alzar en el aire la parte más voluminosa de su cuerpo de una manera incómoda y que resulta poco atractiva. Ese niño, claro, está caminando a gatas y obviamente eleva el trasero, el fondillo. Y Adán nota que eso es sumamente raro, es una manera incómoda de desplazarse. Su conformación, sigue diciendo Adán, es igual a la nuestra, pero su modo de caminar demuestra que no es de nuestra casta. Sus patas delanteras cortas y sus patas traseras largas dan a entender que se trata de la familia del canguro, aunque represente una variación notable dentro de la especie, ya que el canguro camina a saltos, cosa que éste jamás hace. Señoras y señores, Adán cree ahora que ese niño que él y su mujer han llamado Caín, es un canguro. De todas maneras, representa una variedad curiosa e interesante que no ha sido catalogada hasta hoy. Como soy quien la ha descubierto, dice Caín, he creído que era justo darme a mí mismo el crédito por el descubrimiento, uniendo a él mi nombre. Nada, que Adán se los ha convertido ya en un científico y quiere darle nombre a su descubrimiento, que es ese niño que Eva trajo a la casa. Y por eso le he puesto, dice Adán, el nombre de Kangarurum adamiensis. Kangarurum adamiensis. Debe de haber sido muy joven cuando lo atraparon, porque desde entonces acá ha crecido muchísimo.
¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! Ha brotado un retoño de tu semilla. ¡Qué regocijo, hermano! ¡Qué regocijo! Al saber que ha llegado tu primer hijo, andarás recogiendo sin duda alguna las mejores estrellas para su cuna, que será la más bella, la más sencilla. ¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla!
Amigos, es Alberto Cortés interpretando esa bella canción suya titulada ¡Qué maravilla, Goyo!, una canción compuesta al nacimiento de un hijo suyo.
Tanto tiempo al garete no ha sido en vano, ya tienes quien te apriete fuerte la mano y a quien cantar bajito todas las nanas que cuando yo era chico tú me cantabas. Al tiempo de boyero llegó el relevo, si ayer fuiste niñero, lo eres de nuevo. Bajo tus mansas alas tiene cobijo lo que tanto anhelabas, tu propio hijo. ¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla!
Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla escuchar una canción como esa y oírla cantada así. Alberto Cortés, qué maravilla, Goyo. Señoras y señores, 3 meses después de que Adán llegara a la conclusión de que quizás esa criatura que está en su casa es un canguro, escribe lo siguiente. El canguro sigue creciendo. Ha echado piel velluda sobre su cabeza. Pero no es una piel como la del canguro, sino completamente igual a la cabellera nuestra, salvo que es mucho más fina y suave y que en lugar de ser negra, es rojiza. Nada, que Caín, cuando nació, era pelirrojo. Voy a terminar por volverme loco ante el desarrollo caprichoso e inquietante de este capricho zoológico inclasificable. Dice Adán, este capricho zoológico inclasificable. Si yo pudiera hacerme con otro ejemplar, pero ni pensarlo. Es obvio que se trata de una variedad nueva de criatura, de la que es el ejemplar único. Es decir, Adán está seguro de que no existe en el mundo otro animalito como ese que Eva ha traído a su casa. Atrapé un auténtico canguro, dice Adán, y me lo traje a casa, suponiendo que el otro, sintiéndose solitario, preferiría su compañía a carecer por completo de alguien de su casta, que preferiría la compañía de un animal cualquiera en el que encontrara algo que le fuera familiar o en el que despertara simpatía debido a la soledad en que vive ahora. ¿Pero qué pasó? Tan pronto tuvo delante al canguro, le acometieron tales accesos de terror que comprendí que jamás hasta entonces había visto un animal semejante. Dígame si no es delicioso. Si no es delicioso. Es decir, Adán trae un canguro a la casa para ver si alegra a esa pequeña criatura. A ver si ambos se identifican. Si el pequeño descubre en el canguro a un pariente y el pariente descubre en el pequeño a un pariente también. Pero no es así. El niño Caín se espanta y Adán comprende que ese niño no puede ser un canguro.
Deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día, que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía.
Y así, señoras y señores, con Willy Colón interpretando Idilio, vamos a poner fin al programa de hoy. Leer este diario de Adán es reconocernos en Adán. Es comprobar cuánto de él hay en nosotros los hombres. La semana que viene vamos a averiguar, amigas radioescuchas, cuánto más de Eva hay en ustedes. Aunque si todos, empezando por ellos, nacimos en Cuba, no debería sorprendernos que nos pareciéramos tanto. La tierra natal influye. Hasta pronto.
Se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche.
Solo de los
y cuando
dos,
venga la aurora llena de goce,
somos tú y yo,
se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Se quiere de verdad, no existe duda, no existe rencor, solo un corazón puro.